Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es curioso cómo las noticias tienen relación interna entre ellas que nos afectan de forma diferente. Digo esto porque estamos siguiendo este juicio del caso Erial, se juzga a Zaplana y a otros implicados, entre otras cuestiones por aquellas mordidas cuando se adjudicaron parques eólicos y las ITV. Unas ITV que se privatizaron en aquel momento, de ahí todo este caso y todo este embrollo judicial. Y desde que son públicas, bueno, pues no han parado de dar problemas a unos y a otros. En primer lugar, a los trabajadores. Hoy ya se ha anunciado, o se acaba de anunciar, mejor dicho, que se va a equiparar esos salarios y que los trabajadores de ITV van a tener, como digo, pues una solución, ¿no?, a este problema. Pero es que los usuarios, desde hace ya muchísimo tiempo, tenemos una ITV que no funciona. Al margen del precio, que subirá o bajará, pero su utilidad, que es para lo que están diseñadas, que es ni más ni menos que para pasar una inspección obligatoria y que nuestro vehículo cumpla los requisitos que marca la DGT, bueno, pues hay unas listas de espera que son inasumibles por la mayoría de usuarios. Seguro que esta situación que te pongo a continuación te va a resultar familiar.
Ha contactado con Sitval. Le recordamos que puede solicitar cita previa a través de nuestra página web www.sitval.com. Seleccione la provincia donde desea cita previa.
Le paso.
Para mayor agilidad, tenga a mano su matrícula.
¿Y tengo cita previa en que pueda ayudarle?
Hola, ¿qué tal? Pues quería pedir cita, claro.
¿Para un turismo?
Sí.
¿En qué estación sería?
A ver, yo normalmente la paso en Campanar, pero bueno, que si me tengo que ir a otro sitio.
Hasta junio no hay nada, pero si le caduca más pronto, Sagunto tiene huecos ahora en abril.
¿Solo Sagunto?
Giria.
¿Giria qué sería?
Final de junio.
Final de
más
junio.
Más Alfasar de momento no tiene nada disponible.
¿Hasta?
Ni este mes, ni los dos próximos. Últimamente llevamos varios meses que las agendas están saturadísimas y no tiene nada que ver con la época del año. A principio pensábamos que era porque la cita previa se ha convertido en obligatoria, pero hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos dar explicaciones porque no entendemos el porqué.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ya has visto, seguro que te resulta, como digo, absolutamente familiar. Da igual si lo haces telefónicamente. Aquí hemos usado esta fórmula porque esto es radio y es importante que puedas escuchar de primera mano y en voz, ¿no?, esas explicaciones de esta trabajadora. Pero es que es igual a través de la página web, que es el sistema, en teoría, rápido y ágil. Efectivamente, 2 y 3 meses de espera en la provincia de Valencia y en el resto de la comunidad. Da igual donde quieras buscar de un huequito. Solamente Sagunto tiene alguna fecha libre, alguna hora libre en el mes de abril. El resto es una auténtica odisea. Así que vamos a escuchar ahora el testimonio de un usuario que, efectivamente, como cualquiera de vosotros que ahora esté ya previendo que quiere pasar la ITV, no pudo hacerlo cuando le correspondía y optó por buscarse la vida en otra comunidad. Se llama Óscar Ripoll y lo tenemos ya al teléfono. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Óscar. ¿Tú dónde vives tú?
Yo, Tabernes de la Valdigna.
Tabernes de la Valdigna. Y normalmente, hasta ahora, ¿dónde pasabas la ITV? ¿En qué zona?
Pues la estación de ITV que tengo más cerca es la de Gandía.
Uh-huh. Y en esta, yo supongo que ya probaste de primeras, ¿no?, para pedir cita previa. ¿Y cuál fue el resultado?
Pues entrando en la web y buscando en Gandía, te daban cita para dentro de 3 meses. Y la cosa es que, evidentemente, ves que es mucho tiempo, te pones a consultar otras de la zona que están relativamente cerca, como las de Alcira, Játiva, Ondara, incluso Catarroja.
¿Sí?
Y te daban cita a la que más cerca, 2 meses.
Claro.
Y al final, mi padre, que vio que lo estaba haciendo, me dijo, ¿y si lo miras en Yecla? Que me comentan que la cita es más rápida.
Ajá.
Y por curiosear y ver si era cierto, pedí cita, lo miré y me dieron cita para el día siguiente.
¡Ostras!
O sea, rapidísimo, tal cual.
Claro, es que es una diferencia enorme. No es que fuera una cosa,
claro,
de ahorrarte unas semanas, no, es que ya era directamente para el día siguiente, tremendo.
Para el día siguiente me daban cita, correcto. Sí. ¿Qué pasó? Yo no la necesitaba para el día siguiente, pero sí para la semana siguiente.
Ya.
Cuando fuimos a pasar la ITV, porque al final era... Es un viaje, pero al final dices, mira, me voy con mi padre, pasamos la ITV, almorzamos y volvemos. O sea, un poco salir
claro,
de paseo. Y resulta que llegamos como una hora antes, porque salimos con previsión por si acaso, y es que habían tres coches por delante nuestra, nos pasaron la ITV nada más llegar, no estuvimos ni 30 minutos haciendo cola ni pasándola, o sea, llegar, pasarla y irnos.
Claro.
Fue así de rápido.
Tú hasta ese momento nunca antes habías ido tan lejos a pasar la ITV, ¿no? Ni siquiera para ahorrar tu dinero.
Jamás. Siempre o había pedido cita previa o había ido al taller porque a lo mejor me tocaba trabajar y no me venía bien ir a pasarla. Pero esta vez pues dijimos, vamos a ir, venga,
claro,
a probar.
¿Qué te costó el viaje de tiempo?
De tiempo es una hora desde aquí. Es una hora, además, desde Alcira y toda autovía.
Sí, pero has ganado 3 meses o 2 meses.
He ganado 3 meses con las posibles multas que te pueda caer por no tener la ITV pasada.
Uh-huh.
Porque aunque tengas cita, no sé, y realmente no me conozco la legislación, pero no sé si me va a caer una multa o no, y me venía bien ir a Yecla, la pasé en tiempo y me evito ese problema.
Efectivamente. ¿Y de precio, mucha diferencia aquí en la Comunidad Valenciana, igual?
No recuerdo bien si era... Es más barata, porque nos costó 42 euros, no fue mucho más. Y aquí no recuerdo si eran 50.
Bueno, pero más o menos tampoco es una cosa muy reseñable, ¿no? Pero lo importante es las fechas, sí.
Exacto, lo importante era la fecha y la tranquilidad que te da pasar el ITV en tiempo.
Uh-huh. Imagino que como esto se corra la voz por la zona de poblaciones que esté cerca de Murcia, más de uno va a tomar la misma vía, ¿no? El mismo camino. No sé si algún amigo tuyo te ha comentado algo.
Sí, yo lo he recomendado al final. De hecho, algún amigo me dijo, ostras, pues acompáñame un sábado o si conoces de alguien que se lleve el coche, el que me haga el favor para ir, pues me lo dices. Yo digo, pues mira, chicos, yo lo recomiendo siempre cuando te venga bien a ti, ¿no?
Claro. Estaba francamente mal, sobre todo en estas fechas que ya se acerca la época estival, la gente tiene que pasar las ITVs para estar, bueno, pues estar para cumplir con la legislación y estar al corriente de esta norma.
Sí.
Y como se nos eche mucho el tiempo encima, nos preguntamos en el mes de junio, por ejemplo, no tienes el coche listo para las vacaciones, o sea que...
Correcto, porque tú a lo mejor te acuerdas un mes y medio antes, pero es que no hay citas para dentro de 3 meses,
con lo cual
hay un plazo ahí que te puede caer una buena.
Claro. Pues nada, Óscar, muchísimas gracias por tu testimonio. Esperemos que aquí quien le corresponda tome buena nota y sobre todo se pongan las pilas para que este tema se solucione y podamos tener una ITV en condiciones en la Comunidad Valenciana. Gracias, Óscar.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Efectivamente, yo soy de esos, ¿eh? Yo soy de los que, pues eso, se entera de que tiene que pasar la ITV, apura bastante, pues un mes antes, más o menos, y uno cree que es margen suficiente, y no lo es en absoluto. Es un trámite que en teoría tampoco debería ser tan complicado. De hecho, en la página web de SITVAL te dicen que la inspección tardará pues un máximo de 30 minutos en cualquier ubicación de la Comunidad Valenciana, pero no es así. Y ojito, porque la multa por no pasar la ITV no es una cosa pequeña. Se considera una infracción grave que conlleva multa que va de 200 a 500 euros. Además, no olvides que en caso de estar involucrado en algún tipo de accidente con tu ITV sin estar en regla, las compañías aseguradoras no serían cargo de ningún daño o indemnización. De ahí la importancia de pasarla. No tan solo es el tema de la multa. Eso sí, podrás desplazarte a la inspección siempre y cuando dispongas de una cita para ese mismo día y la hora coincida con la de la revisión. O sea que en el mismo día que vas a pasarla, si vas lógicamente sin la ITV, no te pasa nada, ¿eh? Pero ojo, ese día no te vale, es que la tengo para la semana que viene, eso no te va a servir, ¿eh? El mismo día sí. Las matrículas que la han de pasar en el 2024, si compraste el coche en el 2020, te toca ya pasar la ITV ahora justamente este año, en el mes de abril deberán pasarla las matrículas que vayan de la LGH a la LGJ. Toma nota, ¿eh? Si tu coche es, como digo, del 2020, de la LGH a la LGJ le toca ahora, en abril. Y te preguntarás si te avisan. Bueno, la DGT normalmente te va a enviar una notificación a tu domicilio con un plazo aproximado de un mes para recordarte que la ITV de tu coche caduca pronto. Ahí está el quid de la cuestión, que te lo envían un mes antes. Si tú no estás espabilado y antes no has previsto esto, no te da tiempo a pasarla. Y si te pillan por el camino, te pueden multar, ¿eh? Ahí está el asunto. Así que preferimos desde aquí también advertirte. Bueno, puedes lógicamente consultar la aplicación de Mi DGT, es de forma gratuita, ahí pone cuando caduca tu ITV, entras en Mis Vehículos y dentro cada uno puede consultar cuando es la última inspección técnica. Toda esta información que te acabo de dar ahora verbalmente la tienes lógicamente en nuestra página web cope.es/Valencia. Vas a poder descubrir cuál es la actual situación y vas a poderte organizar para pasar la ITV en condiciones y a tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo está tranquilo, despejado, poco nuboso y con aspecto que tiene que tener, primaveral. Temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en ligero descenso. El viento flojo del este y ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 18 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y fiordos, cruceros MSC, fiordos e islas griegas, todo con guía acompañante, vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina, 639-002-002.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las mejores rebajas te esperan en Alan Indumentaria a partir del 20 de marzo. Descubre increíbles descuentos para renovar tu estilo. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online. Alan Indumentaria, de familia a familia. alanindumentaria.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver, la cola que ha traído el tema de las ITV desde que se adjudicaran hace ya unos cuantos años. Si alguien está ya mirando la página web de la información que acabo de dar, que se espere, que esto que viene ahora también es muy relevante. Estamos siguiendo ese juicio, el caso Erial. Hoy está también nuestro compañero Pascual Claramonte con una nueva ronda de declaraciones, también con alguien que tiene cosas importantes que decir en el día de hoy. Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Ayer ya fue una jornada. Bueno, la verdad es que desde que se arrancó este juicio, cada uno de los implicados dice algo que nos interesa a todos y la siguiente declaración casi que supera, ¿no?, la anterior.
Sí, todos los días están siendo desde luego relevantes. Decíamos que este miércoles, con la declaración de Joaquín Barceló, fue un punto de inflexión en el juicio, porque reconocía de forma abierta que era el testaferro de Eduardo Zaplana. Te recuerdo, y por poner un poquito de contexto a los oyentes, esa investigación, ¿no?, por supuestas comisiones en el proceso de privatización de las ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, cuando Zaplana era presidente. Si ayer todo iba en contra del ex jefe del Consell, hoy te diría que se ha elevado y mucho el tono. Aquí en la sala sigue, de hecho, la declaración ahora mismo de Francisco Grau, era el asesor financiero de Zaplana y el considerado por esta investigación de la Guardia Civil como el presunto cabecilla en cuanto a las cuentas de este tipo de mordidas, empresas en el extranjero, etcétera. Grau se muestra, y es lo que está intentando explicar, como un asesor fiscal con varios clientes implicados en este caso en esta investigación, pero que eso sí, en muchas ocasiones, en todas, desconocía el origen de los fondos.
Pero hay cosas que si yo no he vivido no las puedo decir. Así es que por eso estoy aquí sentado contestándole a las preguntas de esta forma, porque al final yo no he decidido conformarme. Y ayer el señor Joaquín, cuando terminamos, que tenemos buena relación, ayer no era un día bueno para nuestra relación y hoy no sé cómo acabará, pero al terminar pues me dijo, me han obligado a hacerlo. Así es que por eso creo que lo ha hecho el señor Barceló.
Esa es la explicación que ha dado cuando el fiscal de forma directa le ha preguntado por qué pensaba que Barceló, según él, mentía. Pues es lo que ha dicho, que se ha sentido obligado, y salen a escena esas conformidades que sin duda van a marcar el juicio. Y como te estamos contando en COPE, pues a excepción de Grau, los vinculados con esos posibles negocios ilícitos, con ese blanqueo de capitales, pues van a declarar en contra de Eduardo Zaplana. Este miércoles vimos ya sin éxito, en este caso, bueno, no con éxito por parte del fiscal, cómo intentaba vincular a Zaplana con la trama, y Barceló reconoció muchas cosas, para empezar lo que decíamos, que era el testaferro y que tenía implicación en alguna compra de bienes que ponían a nombre de Joaquín Barceló, pero que terminaba disfrutando, por así decirlo, Zaplana. Hoy el esquema del fiscal es parecido, busca vincular a Zaplana en muchas de esas operaciones concretas. Y en este caso, Francisco Grau, no lo ha tratado de, no ha encontrado ese éxito el fiscal, porque lo ha desvinculado en todo momento a Zaplana, salvo en un momento en el que sí que le ha preguntado por una compraventa de unas parcelas en Villajoyosa que no se llegaron a llevar a cabo. Ajá. Y para los que Barceló había encontrado un comprador, que eran los empresarios de la conocida empresa murciana El Pozo. ¿Qué pasa? Que algo no cuadraba ahí porque querían un cobro no aplazado, sino de forma anticipada. Entonces Barceló, y es algo que ya reconoció ayer, pidió a Zaplana intermediar porque los conocía para obtener ese cobro de forma más rápida, por así decirlo.
Sí.
Y es en ese momento cuando al fiscal, hablando de justo hoy con Grau de ello, le ha llamado la atención. Entonces, ¿qué interés tenía Zaplana en todo ello?
Que paguen antes. Y, chico, tú ya te quedas tranquilo, tal.
Vale. Sí, pero eso, todo eso que le interesaba al señor Zaplana.
No.
Si no era su dinero, ni participaba tampoco en GER Desarrollos. ¿Y qué le interesaba esto al señor Zaplana?
Pues, nada. Salvo, espere. Es que hay una cosa que usted no valora. Salvo hacerle un favor a unos amigos.
Ah, vale.
¿Vale? Es que eso en la vida
cada vez menos,
pero existe. Vale. Sí, se le pide ese favor.
Es buenísimo el tono, ¿eh? Perdona, Pascual, que te interrumpa brevemente, porque es que estaba escuchándolo con mucho interés y me alucina bastante cómo sobre la marcha el tono de la conversación entre fiscal y acusado deriva en algunas afirmaciones un poco curiosas, digamos, ¿no?
De hecho, el fiscal, en este caso el presidente de la sala, ha tenido que interrumpir al fiscal y a Grau en varias ocasiones porque se interrumpían entre sí. Grau ha empezado con un tono más irónico, pero después ha elevado el tono y ha sido muy, muy diferente al día de ayer, sin duda, porque en muchas cosas se han enfrentado. Incluso ha cuestionado Grau al fiscal de que si le quería liar, que si no se fiaba del todo, pidiendo sobre todo que cuando se detienen en una prueba o en una parte muy específica del informe de la UCO de la Guardia Civil, pues que se lo muestre en pantalla. Todo eso está ralentizando una declaración que ahora mismo finaliza el turno del fiscal. Veremos si responde o no Grau a las preguntas de su abogado, consideran que no es necesario, y también al del resto de letrados que forman parte de este juicio. Ahora mismo es un receso, tiempo de receso tras más de 3 horas, es lo que acaba de otorgar el presidente del tribunal. Pero nosotros seguimos, Carlos, porque
sí,
hablábamos y mucho de esas comisiones de las ITV privatizadas, que es lo que se investiga, es, digamos, el gran interrogante a resolver en este caso. Ha disparado contra Barceló Grau en el día de hoy, desmintiendo prácticamente todo lo que había dicho ayer en esta misma ciudad de la justicia, pero también ha disparado, en este caso, hacia otro de los acusados, en este caso, hacia la familia Cotino. Le preguntan sobre una empresa muy concreta, la de Luxemburgo, la que, según la Guardia Civil, tendría en sus arcas más de 6 millones de euros procedentes de supuestas comisiones. Y ahí es donde ha vinculado directamente ese dinero a los Cotino.
Sí. ¿Y cómo había llegado a Bel Levante?
Sí.
Pues había llegado desde Imison.
Vale. ¿Y entonces el dinero era del señor Barceló?
No, el dinero era de Imison.
¿Y de quién era Imison?
¿De quién era Imison? Cuando yo la conozco en septiembre del 2005, de los señores Cotino.
¿De los señores Cotino?
Cuando yo la conozco en el 2005, sí.
Veremos cómo se lo toman, porque los hermanos Cotino, Vicente y José, declararán, Carles, el próximo martes. Y decíamos que está siendo una sesión muy distinta a la que vivimos en el día de ayer, por el tono. Yo creo que este fragmento también es muy gráfico en ese sentido. Uh-huh. Las sesiones, las tres que llevamos hasta el momento, se han iniciado pues siempre con una ronda en este caso, del fiscal preguntando por la relación con los diferentes implicados, por si había conocimiento o no de ciertas empresas. Pues bueno, o sea, son preguntas sencillas, muy directas, y en el día de hoy, por ejemplo, a Francisco Grau le preguntaban por su profesión. Profesor en la Universidad de Alicante, pero claro, ahora ya no.
Aparte, ¿usted es profesor en la universidad?
Pues no. Por cuando usted y yo nos conocimos, me tocó prejubilarme.
Vale. ¿Y qué clases daba usted en la universidad?
Matemática financiera.
Me tocó prejubilarse en este caso y por esa implicación en este caso erial.
La verdad es que es muy interesante desentrañar, ¿no?, toda esta trama de relaciones, en principio, personales, ¿no? Y luego habrá que ver hasta qué punto económicas o fraudulentas. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo ¿sí? es esa relación entre ellos? ¿Cómo se dirigen entre unos y otros? Porque da la sensación de que, bueno, claro, lógicamente, tiene un conocimiento mutuo desde hace muchísimos años, y esa tensión que se mastica, que es evidente. No sé si se traslada a los pasillos o si en algún momento se dirigen la palabra de alguna forma entre ellos.
En lo que podemos ver y durante la declaración no, porque como tal está prohibido y no, y les llamaría la atención en este caso el presidente de la sala. Pero sí que es verdad que, como decíamos, el tono hoy, Carles, ha sido ya muy, muy distinto entre fiscal y en este caso uno de los acusados. Y veremos, porque evidentemente en todo ello alguien no dice la verdad, alguien miente.
Claro.
Y es la labor precisamente de la justicia esclarecer eso.
Me llama la atención cuando dice, no, si tenemos muy buena relación. Pues sí.
Aquí lo que no puede negar nadie es que se conocen. De hecho,
Pues,
lo reconoció Joaquín Barceló lo mismo, y en el día de hoy, y en este caso Francisco Grau, los define en la mayor parte de la declaración como clientes. Él era asesor de todos ellos y ese es su argumento para justificar el vínculo. Hay que ver si más allá, en este caso, por el cobro de esas comisiones.
Pues seguiremos atentos a lo que vaya aconteciendo en ese juzgado para que la justicia aclare lo que tenga que aclarar y también para que nosotros podamos conocer con detalle todo aquello que se manejó en aquellos años con aquella adjudicación de ITVs y de parques eólicos. Pascual, muchísimas gracias, compañero.
Chao, Carlos.
Y en nada hablamos de un nuevo hospital que tenemos en el centro de Valencia, con una marca de calidad, que ya, digamos, que nos da todas las garantías. IMED abre, como digo, un hospital en el centro de la ciudad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20
años. En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos oportunidad de hablar con los amigos de Rives Alat. Tenemos espacio para hablar, aunque su fuerte son los seguros, es verdad que abarcan, bueno, muchísima actividad dentro de este campo, y hoy hablamos de salud, porque estamos de enhorabuena, estamos de apertura de un nuevo hospital en el corazón de Valencia. Vamos a hablar, primero a Pablo Macías, director de Rives Alat en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal,
¿cómo estás?
Carles, muy buenas.
Bienvenido una Muchas semana gracias. Más, es un placer. Y hoy además nos acompaña Alfredo Montoro, que es el director gerente de este nuevo hospital, ni más ni menos que el nuevo hospital IMED Colón. Hola, ¿qué tal?
Así
Bienvenido,
es.
Alfredo.
Muchas gracias.
Un placer que nos acompañes para explicar, bueno, pues en qué consiste este nuevo hospital de proximidad, que así se puede llamar, que responde a esta tendencia de que prima ahora de la cercanía al ciudadano, a esta prestación integral de servicios para la salud, y que además se adapta pues en un entorno urbano en el que encuentra pues eso continuidad, ¿no? El modelo IMED, que todos conocemos ya por ese edificio también tan singular que tenemos en Burjasot, que además llama tanto la atención porque tiene un color así azulado realmente bonito cuando uno coge la pista de Mud. Dispone, como es lógico, pues con unas instalaciones de primer nivel orientadas al bienestar y a esa mejor experiencia del paciente. No podemos solo obviar la tecnología médica más avanzada y, por supuesto, un cuadro médico de profesionales de primerísimo nivel. ¿Dónde está este hospital? Pues está, ni más ni menos que en la calle Isabel la Católica, entre el mercado de Colón y la calle de este mismo nombre, aquí, realmente cerquita, a las 3-4 manzanas de la radio de COPE Valencia. Dispone de 12.000 metros cuadrados y ofrece todos los servicios necesarios para una atención integral. Las principales especialidades médicas y quirúrgicas, diagnóstico por imagen, de última generación, urgencias 24 horas, bloque quirúrgico, análisis clínicos, fisioterapia, rehabilitación, etc. Así que
vamos, un auténtico bombazo para el centro de Valencia y para,
pues sí,
y para la ciudad, ¿no?
Es cierto. Yo invito a que la gente coja, si no puede acercarse por el centro ahora mismo, que coja Google Maps, que se vea ahí la calle estupenda y ese edificio ahí bien hermoso, que la imagen se ve todavía antiguo, pero que ahora es ya toda una realidad y que está remozado y, como se suele decir, nuevo de Trinqui, recién inaugurado, ¿eh? Bueno, pues expliquemos en qué consiste este nuevo hospital, Alfredo, en el centro de la ciudad y en este edificio que fue sede de Iberdrola. ¿Por qué nace un proyecto como este?
Bueno, este proyecto nace sobre todo debido al éxito de IMED Valencia, ¿no? Del hospital de Burjasot, que era un hospital que al principio, pues bueno, generó ciertas dudas por su ubicación, pero que hoy atiende a cerca de 4.000 personas al día, ¿no? Entonces, cuando hicimos el análisis de dónde procedían estos pacientes, nos dimos cuenta de que, bueno, no éramos demasiado atractivos para la gente que vivía en el centro de Valencia o en las poblaciones hasta la playa o hacia el sur. Bueno, sobre todo por la ubicación. Y entonces, bueno, decidimos ponérselo fácil, buscar una ubicación cómoda, cerca del metro, cerca del cercanías,
bien comunicada,
¿no?
Bien
comunicada, uh-huh. Sobre todo para llevar este modelo de éxito a cuanta más gente mejor.
Yo cuando recibí la información pensaba que era, pues eso, una clínica en el centro. Claro, piensas en el centro y no te imaginas que pueda haber a disposición un edificio de esa naturaleza y magnitud disponible.
Eso es, sí. La verdad es que...
Pero os estaba esperando, ¿no?
Efectivamente. Mucha gente se sorprende, ¿no? Cuando antes de que abriéramos, ¿no? Cuando hacíamos las visitas y pasaban a ver el hospital y veían, pues eso, ¿no? Que efectivamente lo que habíamos montado ahí es un hospital completo. Y la gente se sorprende, ¿no? Todo el mundo nos decía, no me imaginaba que pudiera haber una instalación como esta tan completa dentro de este edificio y en esta ubicación en el centro de Valencia.
Uh-huh. Es que, permíteme, Alfredo, parecen, sinceramente, una infraestructura hotelera de lujo. Uh-huh. No sé si es que, o sea, ¿cómo podéis implementar en todos los centros, hospitales que hacéis, esta misma línea, ¿no? tan armónica, de tanta paz, que es tan importante también, yo creo, para el paciente, ¿no?
Hombre, es fundamental y, desde luego, yo creo que es una de nuestras ventajas competitivas, ¿no? Si lo queremos llamar así, ¿no? Al final, la hostelería es muy importante, ¿no? El paciente tiene que sentirse recogido, tiene que sentirse en paz, tiene que sentirse al menos igual que en casa.
Confortable. Mejor. Uh-huh. También para el paciente, para la familia, ¿no?
Hombre, evidentemente, claro. La familia, de hecho, en las instalaciones, cuando uno las visita, se percibe que están pensadas también para el acompañante, ¿no?
Eso es.
No es el típico sofá que muchas veces encontramos individual en muchas habitaciones de hospital, que es tremendamente incómoda para el acompañante.
Sí, que se curaba el paciente y enfermaba el acompañante, ¿no?
Claro, prácticamente.
de lo mal que se estaba. Bueno, eso ahora, lógicamente, esa tendencia ha cambiado. Yo te quiero preguntar por un pequeño detalle.
Sí.
Se presenta como un hospital de proximidad. Uh-huh. ¿A qué os referís con este término?
Bueno, por un lado, la proximidad geográfica que mencionábamos anteriormente, ¿no? Sobre todo la facilidad de acceder al hospital. Acceder en transporte público, tenemos la parada de Colón a 2 metros, sí. Prácticamente, o sea, a dos minutos andando, tenemos la estación del norte también muy cerca, y luego es un barrio residencial con una densidad de población bastante alta, ¿no? Con lo cual, caminando en bicicleta, en patinete, es un hospital muy cómodo, muy cercano, ¿no?
Entonces, incluso para la gente que trabajamos por el centro, uh-huh. Es la verdad que de
tremenda
proximidad, sí, sí, sí. Y de comodidad.
Claro. Claro. Y esa proximidad la queremos llevar también al ámbito humano y al asistencial, ¿no? Pues al final convertirnos en un hospital de barrio también, ¿no? Con unos profesionales a tiempo completo, en régimen laboral. Y lo queremos hacer así sobre todo porque entendemos que es muy positivo para el paciente, ¿no? Poder reconocer a su médico en su centro. Me pasa cualquier cosa y yo sé que mi médico está en este sitio. Y bueno, al final es sobre todo, pues eso, poner al paciente en el centro, intentar diseñar todo lo demás para que tenga coherencia.
Háblame también de, bueno, pues esa identidad, ¿no?, que tienen los hospitales IMED, esas uh-huh. instalaciones, esa tecnología por la que siempre apostáis, esos cuadros médicos completos.
Sí.
¿De qué va a disponer el hospital?
Bueno, el hospital va a disponer, tú lo has descrito muy bien al principio, ¿no? Contamos con tecnología de última generación, el departamento de radiodiagnóstico está equipado hasta arriba, tenemos 2 resonancias, tenemos un TAC, tenemos un mamógrafo, un densitómetro que es un DEXA scan, servicio de ecografía, con lo cual un servicio de radiodiagnóstico, súper completo. Tenemos un bloque quirúrgico con 5 quirófanos en los que vamos a poder hacer prácticamente cualquier cirugía. Uh-huh. Todas las que no podamos hacer las podemos trasladar a IMED Valencia. Al final, uh-huh, los dos hospitales pertenecen a la misma entidad. Es, digamos, la IMED Colón es una extensión de IMED Valencia en el centro en el puro centro de la ciudad.
Sí.
Contamos también con un servicio de fisioterapia, con fisioterapia robótica, y también un servicio de adaptación deportiva.
¡Qué interesante!
Dirigido sobre todo a... Queremos que nuestros facultativos, además de prescribir fármacos, prescriban también ejercicio físico, ¿no? Por el impacto tan positivo que está más que demostrado.
Eso es una tendencia ahora, es verdad, ¿eh? Nos están obligando, con receta, a tener una vida saludable y activarnos, ¿no?
Bueno, es muy importante, ¿no? Si una de las cosas que me he propuesto promocionar en este centro es el alargamiento de la esperanza de vida saludable, ¿no? No es únicamente
vivir más años,
vivirlos en plenitud, ¿no? Y sobre todo vivirlos de una manera independiente y solvente, ¿no? Y para ello el ejercicio juega un papel fundamental, ¿no? Poder levantarse solo de la silla o del suelo, o poder alcanzar unos platos que haya en un armario que esté algo elevado, o poder coger a un familiar en brazos, un nieto, sin lesionarse. Pues es muy importante para vivir esa última fase de la vida en plenitud, ¿no?
Es verdad que es un comentario que oímos tantísima gente a los dos mayores. Yo quiero vivir muchos años, pero quiero llegar bien.
Sí,
eso te lo dicen siempre los mayores. Y ahí juega un papel importante también el médico que te trata en estas últimas décadas de tu vida.
Bueno, ¿no? Yo diría que no hay que esperarse tanto. Hay que empezar relativamente pronto, ¿no? A cuidarse y a saber de uno mismo, ¿no? Estamos poniendo en marcha también una serie de estrategias de cribado de enfermedades, uh-huh, sobre todo dirigida a lo que yo llamo los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? El cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas y la diabetes, ¿no? Y las enfermedades metabólicas relacionadas con la diabetes. Porque estos son los cuatro grupos de enfermedades que mayor impacto negativo tienen sobre la esperanza de vida y sobre todo la esperanza de vida saludable. Entonces, como te digo, estamos en fase de desarrollar un producto, ¿no? que va muy dirigido al cribado de estas enfermedades, ¿no? Utilizando esta tecnología que te comentaba para, uh-huh, obtener cuanta más información podamos, sobre todo con el objetivo de detectar las enfermedades a tiempo. Y sobre todo de diseñar estrategias a partir de esa información para que el paciente, claro, las evite.
Es que tenemos también que aprender a ir al médico antes de estar malos. Es que antes teníamos esta cosa de decir, ay, es que al médico no hay que ir porque es que a la mínima te sacan algo. Hombre, pues si lo sacas es porque lo tienes y hay que solucionarlo.
Claro, es efectivamente. Yo soy muy defensor de conocerte, ¿no? De ir a hacerte una serie de pruebas que están al alcance de todos.
Revisiones.
Efectivamente. Uh-huh. Y si hay algo que haya que mejorar, algo que haya que redirigir, pues mejor hacerlo a tiempo que detectarlo cuando sea demasiado tarde.
Muy bien.
Estamos ahí con todas las compañías aseguradoras,
sí,
¿verdad?
Sí,
contáis con todas para...
Efectivamente, IME tiene muy buena relación con las aseguradoras desde hace muchos años y contamos con todas.
Uh-huh. Uh-huh. Hay un detalle que a mí me llama la atención, que es que le llamáis un hospital general.
Sí.
O sea, esto no es una clínica ni un centro de especialidades.
Efectivamente, mucha gente nos ha comentado esto, ¿no? Pero ¿qué tenéis ahí? ¿Sois un policlínico? ¿Sois...?
Claro.
Y a mí me gusta decirles que no, somos un hospital completo. Es decir, nosotros tenemos allí prácticamente todos los servicios. Y lo que no tenemos, lo tenemos en Valencia. Quiero decir que al final el paciente lo que tiene que tener claro es que si acude a IMED Colón podemos tratar cualquier dolencia o cualquier patología que pueda estar sufriendo.
Uh-huh. No es una clínica de cercanía simplemente, ¿no?
No, ya como te decía antes, bueno, tú lo has explicado muy bien al principio, tenemos un bloque quirúrgico, tenemos unas urgencias de 24 horas, un servicio de radiodiagnóstico, un área de toma de muestras, 44 consultas con tales especiales, 32 habitaciones... Un hospital completo.
Igual tengo una faena porque vienes sin papeles, pero ¿qué especialidades va a disponer el nuevo hospital?
Tenemos prácticamente todas las especialidades. Muy protagonistas en el centro, la traumatología, uh-huh, la pediatría, la ginecología. Tenemos queremos potenciar mucho, ¿no?, el servicio de la ginecología. Entendemos que tenemos que ser muy atractivos para las mujeres. Uh-huh. Porque, bueno, al final el vínculo que establecen las mujeres con su ginecólogo, a diferencia de muchas veces con otras especialidades, es un vínculo de por vida, ¿no? Y nuestros ginecólogos y pues son las que al final se convierten en prescriptoras de muchos otros servicios de salud, ¿no? Entonces tenemos muy claro que tenemos que tener ese servicio muy completo.
No, sobre todo que además yo creo que en el centro está muy acertado, porque yo creo que había una carencia de todas estas especialidades de cercanía, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Hemos tenido en otros sitios, en otras áreas de la ciudad, pero la verdad es que por ubicación estas especialidades requerían de un posicionamiento tan importante.
Sin duda. Como decía antes, bueno, al final, volviendo un poco al tema, ¿no?, de por qué creemos, ¿no?, que debemos ser muy atractivos para este grupo, ¿no?, para las mujeres. Uh-huh. Pues al final para ellas es verdad que el mundo hoy en día es tremendamente complejo, ¿no? Pues porque tienen que ser las mejores madres, las mejores profesionales, las mejores hijas, las mejores anfitrionas. Y si nosotros nos convertimos, ¿no?, en un centro que al menos resuelva todos sus problemas o sus dudas en el ámbito de la salud, pues bueno, ya sabes, más nos
escribirán. Luego nos preguntamos por qué vive más años. Es porque tiene una relación con sus médicos bastante diferente,
claro,
y propositiva que los hombres, que nos da no sé qué ir al médico y ellas van desde chiquitinas, desde jovencitas, a ginecólogo para que las mire, para que las cuide, para que las atienda, y a los caballeros nos da repelús. Luego, claro, ya viven más años y mejor.
¿No? Me decía una amiga, me dice, oye, pero han montado una cafetería. A mí es que me encanta lo de, después de una analítica, hacerme un buen desayuno.
Sí. Y han
modulado ahí en este espacio tan de hotel de lujo, que me gusta decir a mí, un sitio de desayunos, de una cafetería tan
además, amigable. Es para todos los públicos, no solamente para los que están ahí en el hospital.
Será para todos los públicos.
Sí, pero, es una cafetería abierta a todos los públicos.
Pero bueno, que está justo enfrente, sí. Y la verdad que dinamiza y que da al espacio, pues...
Claro.
Sí, desde luego estaba... Es una cafetería, pues eso, ubicada dentro del bulevar del propio hospital.
Esto del bulevar, explícamelo, ¿cómo es eso? Antes había un muro ahí, bastante feo, claro, sí. Hasta que habéis llegado vosotros.
Efectivamente, pues al tirar el muro, el hospital cuenta, digamos, con una especie de bulevar, ¿no?, que accede pues al acceso principal, uh-huh, a la zona de urgencias, a la zona de fisioterapia y a la cafetería.
Entonces
ha quedado un espacio bastante luminoso, silencioso, muy pacífico, y hemos colocado allí también una terracita enfrente de la cafetería. Joder. Y bueno, pues queda un espacio, como decía Pablo, pues muy muy chulo, ¿no? Muy muy agradable.
¿Qué relación va a haber entre este hospital, que le llamáis IMED Colón,
sí,
y el otro que está en Burjasot, que le llamáis IMED Valencia?
Eso.
¿Cómo va a ser esa relación entre los dos centros?
Bueno, como os comentaba antes, al final IMED Colón es una extensión de IMED Valencia, ¿no? La colaboración entre ambos centros es total. Es verdad que el cuadro médico de Colón es específico de Colón, es decir, los médicos se dedican a atender pacientes en Colón, pero pertenecen a servicios cuyas jefaturas son compartidas.
Ajá, ¿no? Vale.
Es verdad que hay algunas excepciones, hay algunos servicios en los que no es así. Traumatología, por ejemplo, cuenta con su propio jefe de servicio en Colón. Pero bueno, al final lo que buscamos es que ambos centros tengan una relación muy íntima, pues porque al final hay pacientes que sí que van a compartir centros, pues porque sus patologías lo requieran, ¿no? Uh-huh. Entonces nos conviene, pues eso, que los equipos estén en coordinación, en comunicación, y que todo discurra en armonía.
Ese es también uno de los puntos fuertes de los que siempre ha presumido IMED Valencia, sí, el de Burjasot, y es justamente esa interacción entre cada una de las especialidades para que la experiencia sea completa y también, sí, satisfactoria cuando se trata cualquier tipo de patología, ¿no?
Uh-huh. Sí,
aquí se va a replicar, entiendo.
Efectivamente. Sí, lo que hablábamos en algún otro programa de medicina integrativa, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Esa de revisarlo desde varias áreas, desde varias
especialidades
médicas,
claro,
el diagnóstico del paciente.
Claro, Bueno, no solo en el ámbito de la medicina integrativa, que como decís, pues sí, bueno, busca integrar, digamos, muchas especialidades, pero luego hay, digamos, subespecialidades que no las integran todas, pero integran algunas, ¿no? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, tratamiento del dolor, que es una unidad que pues es muy atractiva para pacientes de traumatología, pacientes que de reumatología, por ejemplo, pacientes con cefaleas. Pues son todo pacientes de distintas especialidades que confluyen en esta unidad multidisciplinar y que al final se benefician pues de que su caso se comente entre especialistas de distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh.
También cuidáis, y tú eres el mejor ejemplo, el tema de la gerencia. Eres director gerente, sí. Pero es que tú además eres médico.
Eso
o sea,
es.
Que no eres el típico que lleva las cuentas, ¿no? Y la gestión y ya está, de un centro sí. hospitalario, sino que conoces un poco también cómo sí. se han de manejar las necesidades que tienen los pacientes, por supuesto, pero también los profesionales sí. sanitarios, para que todo aquello funcione como la maquinaria que es, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo como vengo del mundo, ¿no? De como decías, ¿no? De la medicina. Yo soy médico especialista en análisis clínicos, estaba al otro lado de la barrera, por decirlo así.
Muy bien, muy bien.
Y ahora que me he pasado, por así decirlo, al área de la gestión, entiendo mucho a aquellos que yo tenía como gestores cuando era médico, ¿no? Está muy bien contar con la información de ambos bandos. Yo espero que mis compañeros, o al menos los médicos que trabajan conmigo, perciban que eso es un plus, ¿no?
Claro.
No me atrevo a decir que así sea yo,
pero nos tiene que contar, aunque sea fuera de antena, que yo creo que eso es súper. ¿Cómo ha conseguido, con lo complicado que es tener médicos buenos, estar rodeado de tantos profesionales de tanto nivel, en Burjasot como en Colón?
Sí.
¿No? Es el glamour que tiene IMED y la atracción de la tecnología. Es que les pagáis muy bien, no sé, Alfredo, si bueno, se puede contar esto.
Sí, sí, al final será una combinación de todo, ¿no? Y yo creo que muchos médicos, pues al final perciben que en IMED pueden hacer carrera, ¿no? Es decir, que pueden desarrollarse en el ámbito profesional, en el ámbito de la investigación, ¿no? De hecho, IMED va a empezar a contar con residentes a partir de la próxima convocatoria del MIR, con lo cual también estamos introduciéndonos en el campo de la docencia. Bueno, al final somos una buena alternativa, por así decirlo, a la pública, si se quiere decir así, que hoy en día es, ¿no?, pues la opción preferida por muchos médicos, pues porque al final... bueno, es la tradicional, ¿no?
Sí, y también se puede decir.
Complementaria, sí. Fenomenal.
Tenemos una calidad sanitaria de alto nivel en todos los ámbitos. Podemos presumir de grandes profesionales. Por más que hablemos tanto de la fuga de talento, pues esto justamente es para que no se fuguen.
Efectivamente.
¿No? Para que se queden, ¿no?
Efectivamente. Vamos, a fin de cuentas estamos haciendo un gran esfuerzo por adaptarnos a lo que quieren los médicos. Y yo creo que por eso nos están escogiendo.
Uh-huh. Se acaba de inaugurar. ¿Cómo está siendo esta primera respuesta del entorno, que se sorprende de vuestra presencia, de los primeros pacientes o de los profesionales que tienen la suerte de inaugurar este edificio, este hospital?
Pues estamos impresionados, la verdad. La acogida ha sido buenísima. El hospital está recién inaugurado. El primer día atendimos ya más de 400 consultas externas. El servicio de radiodiagnóstico también lo tuvimos a tope. Más de 40 ecografías, casi 60 pruebas de radiodiagnóstico entre resonancias y TACs, 60 urgencias.
Y esto solamente es el arranque, ¿no? Esto tendrá ahora que ir creciendo y ahora vendrá lo complicado, ¿no?
¿No?
Efectivamente, conforme vayamos... llegando al nivel de saturación, lógicamente la operatividad se va a complicar. Pero bueno, una de las buenas noticias también del arranque fue lo bien que funcionamos. Lo enchufada que estaba la gente, el gran equipo con el que contamos, lo bien que solucionamos las pequeñas incidencias que surgieron del arranque.
Claro, lógico.
Yo estoy muy, muy satisfecho, creo que a nivel del grupo estamos todos muy satisfechos. Pero bueno, también somos conscientes de...
A ver, lo que pasa es que la gente que está de lujo ahora en IMED Valencia, más de uno va a decir, oye, yo me quiero ir allí, pacientes y médicos, digo.
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? La gente, o sea, si te referías a pacientes y médicos propios de IMED Burjasot,
claro.
La gente le tiene mucha fidelidad y mucho cariño a ese hospital, porque es un hospital que funciona muy bien, ¿no?
Claro, ya lo sé.
Y bueno, también es verdad que hay mucho miedo a lo nuevo, si se quiere llamar así. Mucha gente no es
a
muy...
Si uno está a gusto en un sitio, lo han tratado de maravilla, se está poniendo bueno, lo están curando y lo tratan estupendamente, pues ya, esto está muy bien, pero...
Efectivamente.
Yo sigo por aquí.
Exacto.
Pero yo creo que era necesario esta incorporación o esta rama o este brazo del hospital de IMED Burjasot, sí, o de IMED Valencia. Y bueno, y muestra es el éxito con el que estáis arrancando, claro, ¿no?
Pues yo tengo que ir a verlo en persona, porque pasa por allí y no me he percatado. Va uno con las prisas que va, viene a la radio disparado y no se para a levantar la cabeza a veces y dices, ostras, que esto es un hospital.
Pues buen momento para hacerse una analítica, ¿no? Revisarse y desayunar, ¿eh?
Pues mira, fantástico. Bueno, recordamos que este nuevo hospital IMED, que le llamáis IMED Colón, está en la calle Isabel la Católica. Es un edificio muy reconocido y reconocible, y cuando pasemos por aquí, pues enseguida nos vamos a percatar de su existencia. Alfredo Montoro, director gerente de IMED Colón, muchísimas gracias. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Tanto a ti como a tu equipo y también a toda la gente que se va a beneficiar de esta incorporación hospitalaria a la ciudad. Y también Pablo Macías, director de Ribesalat en la Comunidad Valenciana. Gracias. Una semana más. Ha sido un placer.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejarte caer. Que si te vas ya quieras volver. Voy a ser el verano ese que va quitando el frío. Robarte un beso al amanecer. Es lo único que pido. Que pasen los llena.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, finaliza el tiempo de nuestro programa, pero la programación aquí sabes que no para ni un minuto. Sigues ahora con los informativos, con los deportes, con la luz de cruce, el resto de la programación, hoy también tenemos Gastrocope, y siempre informado de lo que es actualidad y de lo que es noticia, por ejemplo, el seguimiento a este caso Erial, como acabamos de escuchar con nuestro compañero Pascual Claramonte, o el asunto de las ITV. Te invito a que pases por la página web cope.es/Valencia. Vas a descubrir información relevante y muy importante si tu coche necesita pues pasar esa inspección, y si no quieres que, como suele decirse, te pille el toro, ¿eh? Así que aplícate el cuento, aprende cómo hacerlo y no te despistes, ¿eh? Porque si te pillan te van a multar. Al menos la noticia amable es esa inauguración de un nuevo hospital en el centro de la ciudad, en Isabel la Católica, de la mano de la marca sanitaria IMED. Lo dicho, que tengas muy buena tarde. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Mañana más, que lo disfrutes, como siempre, en esta sintonía 92.0. Hasta mañana, adiós.